Queremos escucharlo. 5.
La semana arriesgando el aire. Abran paso al poder femenino. Hoy es lunes de ellas en Punto 5.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto 5, totalmente en vivo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Un gusto, como siempre, acompañarlos un lunes más, un lunes de ellas, para platicar temas polémicos que además son muy necesarios en el mundo del feminismo y en el mundo en general, claro que sí. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, arroba Dime Chascona, y este no sería el lunes de ellas sin él también, Asael López.
¿Cómo estás, Anabel?
Muy bien, ¿qué tal te va a ti?
Muy bien. Asael López, de este lado del micrófono, tengo que decir que este cubrebocas está tan bien que cada que respiro se O sea, digo, cumple su función, que es pues proteger todo esto, pero si luego me escuchan respirar como Darth Vader, es porque este cubrebocas está muy pro. Mi nombre es Asael López, en Twitter, @AsaelSG, y en Instagram, Asael-SG. Y los invitamos a que entren a la transmisión del Facebook Live, porque recuerden que ahora que ya estamos en vivo, pues también estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra página de Facebook. A lo mejor a usted se le hace más fácil pues entrarle a cotorrear por ahí. Así que vayan a @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook, y así estaremos pues cotorreando, y para que se entere de qué estamos hablando el día de hoy. No es su arroba el día de hoy. Alberto González está en los controles técnicos y operativos, pues está encargado de los controles. Fabián Cázares también, aunque no está haciendo nada, y le mandamos un saludo del otro lado del micrófono.
Y saludos a Coronado también, aunque hoy no esté operando, sí. Seguro, esperemos que nos esté escuchando y reciba nuestro saludo, @soyelcoronado.
Oigan, y también nos da mucho gusto decirles que después de más de un año de pues no poder hacer, tener regalos para ustedes, el día de hoy regresamos a tener regalos en el Casillas.
Estoy muy contenta con esta situación. Y además el regalo está muy bueno, sí. Permítanme que se los presuma. Vamos a regalar ejemplares de la obra completa de Augusto Monterroso, un libro que está bastante lindo, de Editorial Era. Así que si ustedes quieren uno de estos ejemplares, tendrán que participar contestando la pregunta del día de hoy, que es, ¿alguna vez se han sentido como si no fueran dueños de su cuerpo?
Díganos y participen. El día de hoy tenemos 3 ejemplares de este libro que ya nos dijo Anabel, que además lo estamos regalando a propósito de que es el libro elegido para la lectura, que este año volverá a ser virtual, del Día Mundial del Libro. Ustedes recuerden que en un mundo pre-COVID se hacía pues este evento bastante bonito en realidad ahí en la Rambla Cataluña, donde todos pues leían un fragmento de un libro seleccionado tiempo atrás. En esta ocasión, este libro de Augusto Monterroso es el elegido. Entonces, ojo, ¿cómo va a ser la dinámica? Porque de todos modos, a pesar de que esto ya está un poco más normal, tenemos que seguir cuidándonos. Nosotros los queremos cuidar a ustedes y esperemos que sea viceversa. Si usted decide participar por uno de estos 3 ejemplares, tendrá que venir acá a las instalaciones de Radio Universidad, que están ubicadas en Ignacio Jacobo número 29, a un ladito del Auditorio Telmex, pero los libros se los dejaremos en la caseta de vigilancia. Es decir, pues siguiendo un poco este mismo protocolo para que usted no entre acá a estas áreas que están un poco más cerradas. Y vaya, por salud de ambos, este libro se lo dejaremos ahí, usted igual con una copia de su identificación y listones azules.
Lo que queremos decir con esto es que si participan por un libro, es importante que sepan que cuando se lo ganen tienen que venir por él. Así que necesitaremos su disposición para recogerlo también.
Así que pues nada más, esa es la pregunta. También el WhatsApp 3320-536975. Contesten la pregunta y díganos si desean participar por uno de estos 3 ejemplares que están bien bonitos. Ya extrañaba regalar cosas.
Sí, nos hacía mucha falta. Y además, ¿sabes? Creo que también hablando de cosas que uno extraña profundamente, creo que esta experiencia de la lectura en voz alta del Día Mundial del Libro es algo que nos hace mucha falta. No sé cuál haya sido tu lectura favorita de las que has estado, pero yo sí recuerdo con mucho cariño la lectura que hubo de Las batallas en el desierto, de donde salí con buenos amigos que no conocía, los conocí ahí en la Rambla, la pasé bien leyendo, me tocó número porque también en otras lecturas me formaba y ya me decían gracias por participar, no te necesitamos, adiós, ¿no? Pero aún así fue como muy reconfortante tener esta oportunidad de compartir con montones de personas que solo van a hacer comunidad, a leer y a celebrar el Día Mundial del Libro, que eso es muy importante. Los libros son una cosa que tenemos que celebrar todos los días de nuestra vida. Quiero platicarte que en Twitter vi un video que retuiteé de Carl Sagan hablando de lo maravilloso que son los libros. Y este señor, que pues obviamente era un divulgador de la ciencia muy importante, de pronto dice que a él le parecía fascinante la experiencia de entrar en la cabeza de alguien más, de recorrer mundos fascinantes gracias a un pedazo de papel que alguna vez fue un árbol, y hace como todo este recuento de cómo se vuelve esta palabra viva que llega a nuestras manos. Entonces, creo que antes del 23 de abril sí es importante detenernos y hacer esta reflexión de todo lo que hay que celebrarle a los libros, a la palabra, y pues también lo padre que es compartirlos con alguien más.
He de confesar que malamente yo nunca he participado activamente en la lectura. Es decir, porque y lo menciono porque en muchas ocasiones, afortunadamente, que podíamos transmitir desde allá, la banda se acercaba a saludar, no, o sea, no solamente a Punto 5, sino pues tal vez usted recuerde que ese día todos los programas se transmitían en vivo desde allá. Entonces estaba chido y cotorrear y escuchar. Yo la neta es que pues nunca participé leyendo activamente, como tú dices. Cuando nosotros llegábamos ya estaban en el número 800,000, ¿no? Entonces sí. Pues ya decían, no, brother, básicamente pues ya se acabó. Pero díganos usted, también pregunta 2.0, si alguna vez participó en esta, pues en esta lectura, díganos cuál fue su lectura favorita.
Sí, ya lo saben, que nos platiquen también, aparte de si alguna vez se han sentido como que no son dueños de su cuerpo, pues también uh-huh. que nos platiquen cuál ha sido su lectura favorita y que nos cuenten solo, no solo como en cuál lectura estuvieron. Por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas uh-huh. fue una lectura que fue imposible obtener número porque todos muchísima gente quería leer. Ajá. O sea, nos hubiéramos podido seguir 3-4 días leyendo, quién sabe si más, en la Rambla Cataluña gracias a
haciendo récord Guinness tal vez, ¿no?
Ajá, a toda la gente que quería participar. Y yo pensaba, qué locura y qué experiencia tan más mágica poder estar ahí en el sitio donde un montón de personas van a compartir el acto generosísimo que es leerle a alguien más. Y no sé si ustedes lo han hecho alguna vez en la vida, pero cuando uno tiene esta disposición de leerle a otra persona, hay como un acto de generosidad muy fuerte que te hace sentir pues muy lindo en tu corazoncito.
Así que ya saben, participen con la pregunta del día de hoy. Tenemos 3 ejemplares para ustedes. Importante lo que siempre decíamos en un mundo pre-COVID. También, pues digo, si participan es porque van a, pues, a venir por ellos y no quitan la oportunidad de alguien más. Así que participen.
Pues ya lo saben, el día de hoy estamos platicando sobre esta experiencia de no ser dueños completamente de nuestros cuerpos, que si me lo permiten también es una experiencia que es muy común a la vida de las mujeres a lo largo de sus diferentes etapas. Pero esto sale también a partir de una discusión que he estado viendo mucho respecto a lo que sucede en el OnlyFans. ¿Has visto de estas discusiones?
Por supuesto, y creo que también es un fenómeno que explotó con la pandemia. Y que digo, ya aquí nos vamos a poner más profundos y filosóficos tal vez, pero pues fue consecuencia muchas veces de que un buen de giros comerciales, empresas, lo que sea, tuvieron que cerrar, ¿no? Entonces, pues hay que buscarle a la papa, ¿no? Porque tenemos que comer.
Sí, pues ahí les va. Si ustedes no han escuchado nunca de OnlyFans, yo les cuento. Es una red social con una particularidad muy interesante que es el micromecenazgo. Es decir, tienes un mecenas que te permite hacer tu arte porque te paga para que tú puedas hacerlo, ¿no? Lo interesante de esto es que este tipo de arte al que me refiero en esta red social tiene que ver con contenido de entretenimiento para adultos o básicamente erótico o pornográfico. ¿Cómo funciona? Pues no importa si eres un profesional en este tipo de artes amatorias o si eres un civil con mucha iniciativa, igualmente puedes subir una cuenta con el contenido que creas y si a otra persona le gusta lo que estás haciendo, pues te paga para suscribirse a tu contenido mensual y tiene acceso pues a todo lo que estás uh-huh. generando. Esto ha sido una fuente de trabajo alrededor de todo el mundo. E incluso se han dado a conocer noticias de mujeres que tienen sumas millonarias a partir de solo unas horas de compartir su contenido.
Y que hay que mencionar, según yo, ojo, no, la neta es que no lo he confirmado. O sea, así como OnlyFans hay otras muchísimas plataformas con esta dinámica de que tú pagas como por un trabajo más exclusivo o más extendido, ¿no? Y digo, ejemplo de eso es Sergio Vicencio con su Patreon, ¿no? Que al igual que OnlyFans, me parece que más bien Patreon, OnlyFans, este tipo de plataformas, en la práctica, y porque vieron que ahí estaba como la mayor demanda, se convirtieron en esta especie de sitio exclusivamente de contenido erótico. Sin embargo, no fue ese el propósito de la creación de estas plataformas. Como Patreon, que digo, en menor medida también hay muchas personas, hombres, mujeres, las personas, como dice, asuman, creando contenido ahí en esa plataforma. Por ejemplo, les digo, Sergio Vicencio está en Patreon porque a él hace ahí, no crean que contenido erótico.
¿Sergio estará en OnlyFans?
No lo creo.
Muy bien, deberíamos preguntar.
Porque no lo anuncia, ese vato, si algo no le falla es la iniciativa para venderse. Y de la buena manera. O sea, y bueno, no creo que haya una mala manera tampoco. Pero lo que voy es que Patreon también tiene esta opción, sin embargo, no es exclusiva de contenido erótico. Si usted es muy bueno dibujando pues sabes qué, te armas un Patreon y haces dibujos personalizados, ¿no? O si eres muy bueno, por ejemplo, ubico un par de bandas que tienen Patreon.
Claro.
O sea, ahí hay contenido exclusivo, hay un, o sea, pueden escuchar los singles antes y todas estas cosas. Que más bien como en la práctica haya ganado este lado pues más erótico, morboso, no sé cómo llamarlo, pues ya es otro cantar, ¿no? Sin embargo, según yo, de origen, no nacieron específicamente para ese tipo de contenidos.
Lo que sí creo también, a ver qué opinas, es que siempre el contenido que crea alguien que pretende hacer contenido erótico siempre es súper polémico, no sé, en el caso de la revista Playboy, ¿no? Que es uno de los más conocidos, pero incluso antes de eso, todo lo que estuviera relacionado con esta industria, siempre hay detractores, siempre hay gente que cree que atentan contra la moral, siempre hay gente que no está de acuerdo, ¿no? Y gente que dice, pues, ¿por qué no? Si es tu cuerpo y demás. A lo que voy con todo esto es que lo que he estado viendo en discusiones que se dan en redes sociales y en el espacio de lo público es como esta especie de rechazo o de estigma que existe para quienes deciden sí compartirse así, ¿no? Yo pensaría, bueno, si eres una persona mayor de edad, estás dando tu consentimiento para hacer ese tipo de contenido y no te afecta de ninguna manera tu integridad y además puedes hacer negocio con ese contenido, yo no lo vería tan poco ético como quizás otros que se me pueden ocurrir, ¿no? Infinitamente.
Pues es que aquí ya siempre atentamos a las buenas, a la buena moral y a las buenas costumbres, ¿no? Y digo, entiéndase un poco el sarcasmo de que luego, sobre todo en redes sociales, todos somos perfectos. Pero sí, o sea, partiendo del detalle es que también estas plataformas no permiten el alojamiento de contenido de menores de edad, por supuesto, de ningún tipo. O sea, sí tiene que haber como cierta documentación de que eres un adulto, vaya. Entonces sí, por supuesto, o sea, ya de por sí en Twitter, o sea, había muchas personas pues que gustaban de compartir este tipo de fotos de a gratis, pues mira, si le puedo sacar un billete, pues ¿por qué no, no?
Esta industria de OnlyFans ha crecido inmensamente desde su fundación en 2016. Ahora pues sí genera cantidades millonarias porque las personas efectivamente compran el contenido que quieren consumir. Y ahora con la expansión de las redes sociales, pues creo que más que nunca estamos a expensas de consumir el contenido que queramos y no el que se nos ofrece.
Sí, y no solamente de ese tipo. Y vuelvo a lo mismo, creo que es este tipo de plataformas cambiaron y crecieron de una manera impensable a raíz de la pandemia.
Ajá, que porque, eso también es verdad.
Sí, o sea, todo este contenido on demand, que a diferencia de antes, cuando querías ver X o Y película, tenías que estarte esperando a que la pasaran en TV abierta, o si no tenías que ir a un videocentro, a lo mejor ya estaba, pues ya no es como ahora, ¿no? Que puede estar o no legalmente en muchas plataformas digitales. Pues lo mismo pasa por el contenido. A mí, o sea, sí es un tema como de debate interesante, no desde el lado como mocho, decir, ay, no, ¿qué, cómo pueden estarse ahí enseñando? Pues mire, ya lo hacían, ¿no? O sea, sino como esta, como darte cuenta que hay gente que nunca está satisfecha, y me refiero como a los clientes, ¿no? No me refiero a los creadores de contenido, ¿no? Sino a estas personas que luego es bien común que si estás suscrito a un OnlyFans, no es el único OnlyFans al que estás suscrito, ¿no? Estás suscrito a otros, sí, bueno, tienen mucho dinero, qué show.
La variedad, sí. Antes se lo gastaban en cigarros, ahora lo gastaban en el OnlyFans.
Porque, digo, cabe mencionar que todo eso es en dólares. O sea, ajá, tú, hagan de cuenta que es como Netflix, pagas una suscripción mensual, pero es en dólares. Digo, tampoco es como que sean $700, ¿no? Seguramente habrá algo así. Pero sí son que sus $20 mensuales, digo, brother, no sé, yo ya estoy muy señor y no sé si haya como, valdría la pena buscar si es que haya como algún estudio demográfico de qué rangos de edad son pues como los mayores consumidores del OnlyFans. Pero yo, mira, no es que me sobre mucho varo, pero el que me sobra no lo voy a gastar en eso.
Digo, creo que está bien, pero también a lo que voy es, a mí no me parece indigno,
no, claro,
que una mujer mayor de edad decida recurrir a esta oportunidad que, como bien dices, en pandemia ha sido también una forma de mantener casas, ¿no? O de costear ciertas cuestiones que tienen que ver con tu vida diaria. Lo que sí me parece muy indigno son los comentarios de la gente que se siente con la capacidad de opinar respecto a quienes toman esta decisión, porque lo que leo muchas veces me parece sumamente, pues sí, como que rebaja a las personas a una posición que no necesariamente tienen que hacerlo por querer compartir contenido de sus propios cuerpos.
Creo que en muchas ocasiones también viene desde la envidia, ¿sabes? Porque, o sea, por supuesto siempre habrá estas personas que tengan como una moral muy conservadora y no sé si cerrada o decirlo de alguna forma, y que por supuesto cualquier expresión en donde se ve un cuerpo libre, sea de mujer, sea de hombre, sea de lo que usted guste, ya es como motivo de escozor. También creo que muchas veces, y yo también he leído como un par de comentarios de no manches, ya ni yo que soy abogado, que yo que tengo maestría o algo así. Y digo, eso ya nos habla de otras cosas. Que
sí,
no,
de
que
la industria.
Sí, que las creadoras de contenido en OnlyFans no tienen la culpa, ¿no? Ellas no regulan las prestaciones de ley y los salarios mínimos, ¿no? Pero sí, sí creo que muchas veces también este tipo de comentarios pueden venir desde el hecho como de que una morra en un mes ganó 70 mil pesos o más, y no estamos exagerando, cuando pues la neta es que un ciudadano promedio, el trabajador de a pie, no gana ni la mitad, ¿no? Ni la tercera parte.
Creo que también me parece fuerte asumir que esa cantidad de dinero se gana sin tener ningún talento, ¿no? El prejuicio de, pues es que no tuvo ningún talento más que tomarse una foto de sus piernas que estaban muy bonitas. Pero también eso es parte como de toda una industria y de una oferta y demanda, que pues también hay un talento con identificarlo y saberlo aprovechar, ¿no? Y que parte más bien de un prejuicio moral.
Sí.
De lo que las mujeres deberían estar haciendo. Y es que, ¿saben qué? A las mujeres a lo largo de toda nuestra vida nos dicen qué es lo que deberíamos estar haciendo. Y no únicamente con nuestros cuerpos, que sí lo creo, ¿no? Desde que somos muy niñas hasta que la vida se nos acaba, hay esta serie de exigencias respecto a lo que deberíamos hacer, como si no fuéramos nunca lo suficientemente libres para decidir sobre nuestros propios cuerpos. Y lo mismo pasa también con quienes deciden usar el recurso que les plantea el OnlyFans de generar dinero. Están ahí, pero también reciben todo este odio que, por cierto, el otro día leí que la cuestión de las agresiones por medios digitales habían aumentado en el tiempo de pandemia. Es decir, no solo aumentó el desempleo, no. No solo aumentó la violencia intradoméstica, no, claro que no. También las agresiones virtuales, como si no fuera suficiente ya todo lo que nos estamos exponiendo. Y es porque se nos hace muy muy cómodo juzgar. Por ejemplo, también pensaba, esto no es como el tema de los OnlyFans, pero también se desató una polémica con las nenis, que seguro oíste, que son pues mujeres que venden, no sé, como cualquier producto y que te lo llevan a
sí.
Pues al sitio donde acuerdes, ¿no? Como, no sé, vendedoras de toppers o vendedoras de algún tipo de, pues no sé, de cosas de comercio justo. Y la gente se burlaba como de este oficio, de alguien que se está esforzando por ganarse la vida. Y yo pensaba, ¿por qué es chistoso? O sea, no entendía como la broma detrás de este esfuerzo que mantiene muchísimas familias.
No sé, mira, ahí sí creo que son como términos, o sea, más bien como ejemplos distintos.
Ajá, sí.
O sea,
sí,
porque, o sea, sí creo que las nenis se salió de control muy fácil y muy rápido. No estoy, o sea, yo ahí sí tengo como una opinión un poco distinta tal vez a la tuya. Porque me parece que no, o sea, no sé si lo que yo diga esté erróneo o no. Pero creo que hay, no es que diga que esté tolerable los niveles de agresión en internet, por supuesto que no. Pero sí creo que hay que tener un poco más de sangre fría para distinguir de la carrilla de una agresión, ¿no? O sea, que si bien, por supuesto, no, o sea, hay como por ejemplo los comentarios de OnlyFans que te atacan directamente a la persona, a la creadora, al creador, a lo que sea. Me parece que sí hay muchas cosas que son memes, que por supuesto hay muchas personas que no les agradan tanto que sean memes, y pues por eso de ahí sale, ¿no? El similar es, o sea, de volada salió esta comparación de los FIFAs, ¿no? Diciendo que eran como los vatos. Pues está bien, o sea, yo no me voy a ofender, pero entiendo un poco que era que se atacaba como a la forma, que ni siquiera era la forma de ganar varo. Yo así lo entendí, puedo estar incorrecto, ¿no? O sea, no era la práctica, sino el vocablo, el vocabulario que usaban para referirse así, ¿no? O sea, si a mí me dicen el chido porque me la paso diciendo esa cosa, pues no es mentira, ¿no?
Sí, entiendo esa parte y creo que también estoy de acuerdo contigo en que debemos de tener la piel quizás un poco más gruesa y que no te vas a ofender de todo. pero también luego como que esto que empezó como una broma se empezó a involucrar como con otros factores sociales que no son tan de broma, ¿no? Sí. Como cuando se empezaron a reír de que gran parte de estas comerciantes, por ejemplo, son mamás solteras. Y a mí eso no me parece chistoso, ¿sabes?
Sí, no, o sea, estas figuras llamadas troles del internet que, okay, te digo, una cosa es empezar a tirar carrilla y usar un mame y un meme generalizado, está chido. De ahí que estas ciertas figurillas, sí, como tú dices, ya se toman de ahí para atacar ya directamente a un ejemplo o estereotipar o qué sé yo, pues ya es otro cantar. Que tengo que sí, creo que uno identifica cuando un vato, un perfil en redes sociales es un troll, ¿no? Yo no me voy a entrampar con este cuate, pues porque digo, hay un perfil en Twitter que tiene un Camaro en la portada, ¿no? Entonces, sí creo que hay que saber cómo, hay que elegir las batallas, ¿sabes? Cuando se puede charlar, y estoy entrecomillando si usted no está viendo, o debatir con alguien en redes sociales, que es muy raro, la verdad, a decir, bueno, ya no me voy a entrapar en esto.
Pero ¿estás de acuerdo que no es que todos los casos sean troles?
Sí, no, claro. Y es lo que, o sea, y lo que ya hemos dicho antes, el anonimato de unas redes sociales, por más que tengas tu foto de perfil, pues estás muy protegido viviendo en otro estado, en otra colonia, en otro lugar, escondiendo tu cara, qué sé yo. O sea, pues, por eso es tan fácil este fenómeno de insultar, agredir y todas estas cosas.
Pues esto te lo cuento debido a que recientemente el Fondo de Población de Naciones Unidas habló de un estudio que realizaron respecto a pues esta parte más íntima de la vida de las mujeres, y los resultados fueron que la mitad de las mujeres que viven en 57 países no pueden decidir sobre sus propios cuerpos. Y hay una serie de criterios que les permiten afirmar eso a este estudio que realiza la ONU, que me gustaría compartirles después de este bloque, porque tenemos que ir a un corte de estación. Pero es eso, ¿sabes? Al final ya hay ciertos indicadores que dicen, bueno, a pesar de que existen estas disparidades y que no es lo mismo vivir en África que en Latinoamérica, y no es lo mismo tener cierta clase social a estar en otra o demás, o sea, a pesar de que hay diferencias, finalmente la mitad de las mujeres dicen, yo no soy capaz de decidir sobre lo que me ocurre a mí, y esa sensación es tremenda, porque imagínate, si no puedes decidir sobre algo tan tuyo como tu cuerpo, entonces ¿sobre qué sí? Así que cuéntenos ustedes.
Recuerden que tenemos estos tres libros, si usted nos está viendo a través de nuestro Facebook Live, son estos tres libros que tenemos acá. Son tres ejemplares de estas obras completas y otros cuentos de Augusto Monterroso, el libro elegido para leerse este año en el Día Mundial del Libro. Díganos, conteste la pregunta y participe con nosotros, @5radio en Twitter, @5radio en Facebook. We'll be right back.
Los lunes, la música la hacen ellas. Punto 5.
Curioso.
Punto 5.
Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5.
Los lunes, la música la hacen ellas. Punto 5.
Such a pity I can feel you building up to the hurt eruption I won't try to interrupt. You are high and mighty and unlikely to learn lessons. These days I'm struggling to stay in my own reflection. It's such a fragile thing to try to support the weight of. It's not that I don't think that my point of view is valid. It's just that I can't stand the sound of my own patterns. We always look backwards from the way that I
Cinco.
Gracias por acompañarnos. Ya estamos de regreso este lunes de ellas, totalmente en vivo en los lunes de ellas. El día de hoy estamos regalando 3 ejemplares de Augusto Monterroso, las obras completas y otros cuentos, porque de eso va la lectura del 23 de abril, que generalmente se hacía en vivo en la Rambla Cataluña, uh-huh. Pero que ahora, como no se va a poder, se va a hacer virtual. Pero de igual forma aquí tenemos estos libros que les queremos regalar. La pregunta fue, ¿alguna vez se han sentido como si no fueran dueños de su cuerpo?
Recuerden que si desean participar por uno de estos 3 ejemplares, tendrían que venir acá a las instalaciones de Ignacio Jacobo número 29 y recogerlos en la caseta de vigilancia, que es pues a la entrada del Sistema Universitario de Radio y Televisión, para, pues ya les decíamos, seguir cuidando lo más posible estos protocolos de salud. Pues contestando esta pregunta a través del Facebook Live, ya tenemos comentarios, muchas gracias. Betty Larracilla nos dice, saludos, saludazos Betty, gracias por estarnos por acá viendo. A través del Facebook, del WhatsApp, nos comentan dos, pues nos mandan un par de comentarios. En uno sí especificaron que fuera anónimo, en el otro no, de tomos de no nos tomaremos el atrevimiento de leer el nombre. Nos dice, hola, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Contestando su pregunta, sí, me sentí que no era yo cuando estuve un mes y medio internada en el IMSS. Nunca he participado en el programa por cuestiones de trabajo, pero en la escuela sí, gracias. Gracias por tu comentario. También nos dice por acá, anónimo. Hola, varias veces me he sentido ajena a mi cuerpo. Usualmente es cuando me siento triste, como si no lo mereciera. A veces me miro en el espejo y me parece que a quien veo es alguien a quien no conozco. Sobre todo me he sentido así cuando estuve en con una persona que me violentaba. Estando con él, mi cuerpo era solo un objeto y no sentía que no coexistía con lo que pensaba y sentía en ese momento. En cuanto al tema del Día Mundial del Libro, nos dice, a mí sí me tocó leer Alicia en el País de las Maravillas. Vivía cerca del expiatorio, así que usualmente iba y participaba. Saludos, gracias por tu comentario.
Fue una gran experiencia, Alicia, en el País de las Maravillas.
¿Hace cuánto fue? No fue hace tanto, ¿verdad?
Creo que fue en 2018.
¿Ya existía Punto 5?
Ah, claro, claro, sí fuimos a cubrir.
Órale. No, mi
ya memoria, se te olvidó.
Pues es que ya sabemos que mi memoria no es la más fiable.
Hoy estamos platicando justo de que la ONU se puso a estudiar este tema por primera vez en la historia relacionado con la autonomía corporal de las mujeres. ¿Qué quiere decir eso? La posibilidad de tener decisión sobre nuestros propios cuerpos. Les decía yo antes de irnos a corte que la mitad de las mujeres que viven en 57 países no pueden decidir sobre sus propios cuerpos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues básicamente quiere decir que no tienen el poder de decidir sobre con quién tienen relaciones o si quieren tenerlas, que no tienen el poder de decidir si pueden usar métodos anticonceptivos o cuál, y tampoco pueden elegir cuándo quieren ir con un médico. Por supuesto, este estudio es muy amplio porque se realizó en diferentes países. Yo les decía, no es lo mismo vivir en África, donde las cosas son todavía más fuertes, no más limitantes, que vivir en Latinoamérica. Pero si bien aquí no se practica, por ejemplo, la mutilación genital, que sería un ejemplo de una decisión que hace sobre alguien más, sobre el cuerpo femenino, pues no me dejarán mentir. Digo, también en nuestro país conocemos muchos casos, por ejemplo, de mujeres que son embarazadas o que están pasando por un proceso de gestación a la fuerza, ¿no? Básicamente sin tu consentimiento, porque eso pasa, ¿no? No se habla comúnmente, siempre dicen que las muchachas andan embarazando hombres para mantenerlos, pero también puede suceder al revés, ¿no? Que es una forma de violencia. ¿O qué pasa con quienes, como el comentario que tuvimos hace rato, tienen una relación en la que sienten que su cuerpo es un objeto para el deleite de alguien más, pero no tanto para ellas, ¿no? ¿O qué pasa con el matrimonio forzado, que también en nuestro país existe? Familias en las que no pueden mantener a las hijas y lo que quieren es que ya se vayan, y desde muy jóvenes edades se las dan a un hombre que se case con ellas y como si fuera una mercancía. Y entonces esto hace pensar, si la esclavitud es la creencia de que un ser humano puede poseer a otro, ¿no te parece que en gran medida todavía en nuestras sociedades esclavizamos a las mujeres por un montón de razones distintas?
Pues sí, lo que ya habíamos dicho antes, nos encanta andar opinando de cómo debería vivir la vida las demás personas, ¿no? O sea, X o Y vecina, ay, es que debería de hacer esto, pues. Neta, todo es muy difícil, yo lo sé, y digo, es utópico pensar que se va a resolver así, pues, pero o sea, si solamente nos decidiéramos o nos concentráramos más bien en ocuparnos de nosotros mismos, pues otro gallo cantaría, ¿no? Pero creo que sí, culturalmente está, no sé si sea una cuestión de aquí como mexicana, esto de estar muy al pendiente de lo que hace el vecino, tu vecina, tu nieta, tu lo que sea, pero pues sí está muy acostumbrado a opinar acerca de cosas que no nos interesan, ¿no?
Claro, pero una cosa es que seas alguien que se siente con el derecho de juzgar a alguien más, o que seas la vecina metiche que está opinando qué deberían hacer los otros, que sí es muy desagradable. Uh-huh. Y otra cosa es que haya, pues, como esta especie de esclavitud. Otro ejemplo muy común en nuestros países, que lo oíamos antes como de forma muy común, pero que ahora sigue pasando, aunque quizás no tan cerca como antes, es, por ejemplo, esas mujeres mujeres que estaban permanentemente embarazadas, ¿no? Como nuestras abuelas, que ni siquiera se acordaban ya cómo eran sus cuerpos antes de un periodo de gestación, porque pues no había este derecho a decidir sobre ellas mismas y solo era estar ahí para lo que quisiera el hombre de la casa.
O sea, y no es exageración, ¿eh? La verdad, o sea, ni empiecen con que, ah, no, la neta, ¿cuántos de nosotros no podemos tal vez tener tíos que se lleven neta menos de un año de diferencia, ¿no? O sea, sí que literalmente la cuarentena y ¡zas!
Sí, 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 todos conocemos muchos casos
y
así hasta
17 hijos,
familias.
21 hijos, y que también, digo, está muy normalizado que tal vez puede ser consecuencia de eso. O sea, tuve 17 hijos y se me murieron 4, pues también no estaban las condiciones, ¿no?
Claro, y justo eso es lo que dice la ONU a raíz de este estudio, que dice, bueno, esto es histórico porque nunca nos habíamos preguntado esto de si las mujeres tienen el derecho a decidir sobre sus cuerpos o no, y nunca antes habíamos intentado medir por lo menos esta percepción que existe, y la ONU pues reclama que todo este tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres finalmente son derechos humanos y deben considerarse con esa fuerza, porque si una mujer, por ejemplo, está obligada a tener hijos porque hay alguien que no le permite decidir sobre su cuerpo, porque así es culturalmente o por cualquier razón, es altamente probable que, como bien dices, tengan hijos que no pueden mantener y que entonces esos seres humanos nuevos no van a tener una calidad de vida pues digna, y que cuando empiezas a sumar esto en grandes cantidades, pues tienes un problema poblacional que está enfocado por muchas otras cuestiones, ¿no? Pero que finalmente va aumentando la escala y de pronto realmente es un tema de vida digna, ¿no? No únicamente de la decisión de una sola mujer.
No, claro, y es que cada que se tocan estos temas te das cuenta que no, que tal vez esto es solamente la punta del iceberg, ¿no? Porque cómo combatir y la neta es que nosotros estamos discutiendo esto. Y tal vez usted que nos está escuchando en su casa, en el internet, en su automóvil, en donde sea, desde cierto punto verlo por arriba, ¿no? O sea, si nosotros estamos trayendo este tema es porque tenemos acceso a internet, a leer, a X o Y, y usted a escucharnos, ¿no? Pero ¿cómo combates esto con muchas partes de la sociedad que donde está bien arraigada todas estas costumbres de pues los que Dios me mande, ¿no?
Ajá, eso es por un lado lo cultural.
Exactamente, ajá. O sea, como esta cosa cultural que no... Ya ni siquiera le estás diciendo no a un hombre, le estás diciendo no a Dios, ¿no? Y yo ya me voy a poner punk, porque ustedes ya saben un poco como mi postura en cuanto al... Esto, bueno, no sé si entrecomillar como este daño que pueden hacer estos dichos culturalmente religiosos, ¿no? O sea, ya no es que no tengas el derecho tú de decidir, sino es como yo voy a negar la voluntad de mi padre Dios, ¿no?
Ajá.
O sea, está... ¿Cómo combates contra eso, no?
Sí te entiendo, pero también creo que dejando a Dios fuera de esta conversación por el momento, creo que también es momento de discutir mucho que los hombres necesitan referentes positivos de la hombría. Porque
sí, claro.
El tema es, mientras más hijos engendres, y es más, si puedes con diferentes mujeres, más hombre eres, ¿no?
Simón.
Felicidades por eso, ¿no? Y pues no, en realidad es un tema como de necesitamos involucrar a los hombres en esta responsabilidad sexual y afectiva que muchas veces por temas culturales pues no se les inculca, ¿no? Y que tiene repercusiones muy graves y que les hace creer que entonces los cuerpos de las mujeres están a su disposición y no les dan la oportunidad de ser parte de relaciones consensuadas, que eso no necesitamos ir a África para vivirlo. Yo creo que casi puedo salir de aquí, tocar cualquier puerta y si me tuvieran la confianza, probablemente descubriría yo que en cada casa hay un tema de consenso en algún momento de la vida, ¿no? Que no necesariamente son relaciones en las que las dos partes están de acuerdo con lo que ocurre, pero que nos han enseñado que así tiene que ser, o que alguien se siente con el derecho de disponer sobre el cuerpo de alguien más. Digo, y si vamos a meter a Dios en esto, yo también recuerdo ese dicho de que nuestros cuerpos son templos, y de cierta manera, pues sí es cierto, ¿no? No debe alguien violentar ese espacio que es tan tuyo y sobre el cual deberías de tener un poder de decisión.
Pues sí, pero luego tomamos lo que nos conviene, lo que nomás escuchamos, ¿no? Sí, creo que también mucho valdría la pena hablar y buscar, investigar y reivindicar esta cuestión de que sí me parece que nuestra generación, inclusive, amigo, no se confunda, los millennials no son los morros que ahorita tienen 20 años y vayan a TikTok, no son millennials. Tal vez usted es millennial y está contra un millennial, no lo sabe, no lo sé. Pero, o sea, como esta el hecho de lo que ya habíamos hablado, ¿no? Y Alejandro Coronado fue víctima de esos dichos, que tanto para hombres o como mujeres, si no tienes hijos, no eres un ser completo, ¿no? Pero sí, es otro tema, ¿no? Pero, o sea, hablaba un poco de esto de que muchas veces eres atacado, una, porque tú no quieres tener y porque tu pareja sí, o porque de plano no quieres, total que nunca le damos gusto a nadie, ¿no?
Sí, de acuerdo, pero yo me pongo a pensar, ¿cómo vamos a construir mejores sociedades? Sí. ¿Cómo vamos a alcanzar mejores índices de desarrollo? ¿Cómo vamos a hacer todo que nos gustaría en los lugares en los que vivimos si no les damos a las mujeres el poder de decidir, si no les damos a nuestras niñas el derecho de tener información fidedigna para que elijan qué quieren hacer? Sobre todo, si no les enseñamos a decir que no es no. Y no solo es enseñarles a las niñas, ¿no? Que creo que eso es una parte importante. También está el otro lado de que los varones cambien su manera de pensar y que entiendan estas señales claras o dispersas de cuando no es no.
Sí, 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 pues el debate ya está. Y como siempre lo decimos acá, bienvenido sea cuando se tengan ganas de debatir. Alberto González estuvo en los controles técnicos y operativos. Y mi nombre es Asael López, en Twitter, arroba AsaelSG, y en Instagram, Asael-SG. Recordarles, si no nos escucharon la semana pasada, que ya estaremos diario en vivo, así que esperemos contar con su presencia.
No hemos regalado los libros.
Sí, parece ser que, mira, aquí se van a quedar, como que la gente todavía no quiere salir de sus casas.
Muy bien, muy bien.
Aquí van a estar pendientes, quédese con nosotros el resto de los días, que aquí vamos a estar sorteándolos.
Ah, muy bien. Yo concluyo esta participación diciéndoles que definitivamente hay leyes, políticas y también individuos que impiden que las mujeres ejerzamos nuestro poder, y ese poder es importante también sobre nuestros cuerpos. Así que ya lo saben, vengo esta tarde a recordárselos a ustedes que nos escuchan. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, arroba Dime Chascona, en Facebook, Nebulosa del Cangrejo, recientemente en YouTube, Corte A Podcast. Ya lo saben, platiquen con nosotros y seguimos al pendiente de sus comentarios. Esto fue Punto 5.
Chao. We'll be right back.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.